Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, son algunos minutos los que pasan de las 12 de la mañana en la Comunidad Autónoma de Canarias. El pasado jueves tuvimos una jornada de accesibilidad muy importante con Enrique Rovira Beleta, y en ella se puso de manifiesto que está todo prácticamente por hacer. Nos indicó unos parámetros que apostar por una marca de Fuerteventura, que todo el inmobiliario se personalizara, nos iba a dar un plus. Las jornadas eran de turismo accesible, el negocio para el siglo XXI. La integración de las personas con discapacidad y lo mucho que falta por hacer Fuerteventura es un camino que tiene que recorrer. Hoy hablaremos de demencia, de dependencia, y también hablaremos de los problemas del transporte, que son problemas que en Fuerteventura desde el 31 de diciembre de 2019 tenía que haber estado mucho mejor. Hay que decir que el Real Decreto 1544 de fecha 18 de enero de 2010 contemplaba que todo el transporte tiene que estar adaptado, no solo las estaciones sino también las bobas. Hablaremos de un caso insólito donde una persona con discapacidad que hace su vida diaria es discriminado por su condición, porque la empresa puede poner los horarios pero no marginarnos con diferencia a otras personas. Vamos a presentar a los invitados a entrar en materia y hablaremos también de taxi. El nuevo concejal de Puerto Rosario parece que está un poco despistado porque aún no está aprobada la ordenanza que ya la anterior concejal la dejó redactada, y aquí vamos a tener muchos problemas a partir ya de cuando empiecen los cruceros, porque el único transporte de punto a punto que puede llevar a la persona es el taxi, y ahora mismo 6 taxis, que 5 no cumplen con la accesibilidad, que no pueden llevar una silla de rueda eléctrica, deja mucho que desear. Pero hablaremos de todo ello durante el programa. Vamos a invitar a los contertulios o las contertulias por las mujeres primero. Nancy es vocal de APA y una persona que está luchando junto a Teresa porque la demencia no sea un problema, sino sea una forma de vida que mejora a las personas. Buenos días, Nancy.
Buenos días, José. Muchas gracias.
Ahora también está Jennifer, que es la trabajadora social de la zona sur. Buenos días, Jennifer.
Buenos días.
Supongo que en el sur hay una canción que el sur también existe. Los problemas de demencia o de dependencia en el sur se aclama por la lejanía de la gente.
Exacto. Venimos aquí también a luchar y a reivindicar que en el sur pues también hay demencia.
Hablaremos de todo ello durante el programa. Juan Carlos es un hombre que es luchador de deporte. El deporte vernáculo ha sido su forma de vida. Juan Carlos Perdomo, creo que era vivo, ¿no?
Sí, señor.
Y perdió una pierna. ¿Puedes contarnos por qué te falta una pierna?
Buenas tardes a todos, a las invitadas primero, a usted por invitarme aquí y al amigo Jaime. Lo mío, yo vivía en el extranjero y tuve un pequeño percance con una varilla de obra, me clavé. Y pues bueno, por la diabetes hace ya 27 años exactamente, pues la pierna fue a más, se puso putrefacta hasta que ya pude viajar y llegué al Marañón de Madrid y automáticamente llegué como a las 12 del mediodía y ya a las 6 de la tarde estaba amputado. Uh-huh. Entonces pues nada, pues ahora a partir de ahí ya ha venido pues otra fase de mi vida, ¿no? Luchar contra los medios, luchar contra las inquietudes de la accesibilidad que uno tiene ahora en silla de ruedas, porque la verdad es que ahora está uno trabajando, pues, ¿cómo puedo ir por una acera si cuando llego a la esquina el bordillo mide 30 centímetros? Me tengo que poner a pensar, a dar vueltas, buscar una salida, una entrada de un vehículo para poder bajar. Ya no puedo subir a la otra acera porque tiene el escalón muy alto, tengo que rodar por la calle con el peligro de también que una persona me atropelle, claro.
Tu vida, lógicamente, que siempre lo decimos, cambió en un momento.
Sí, cambió en un momento, pero yo venía ya en el avión, en las 8 horas de vuelo que venía, ya venía concienciado, ¿no? Ya cuando ya llegué al Marañón y la cirujana de turno de la urgencia me dice, tienes la pierna muy mal. Yo nada más que le dije, digo, ¿por dónde me vas a cortar? Dice, ¿lo tienes claro? Digo, sí, yo prefiero que me cortes por debajo de la rodilla para tener una facilidad más cómoda a una prótesis que es más fácil. Dice, no, primero habrá que cortar la planta del pie y después habrá que hacer unos procesos químicos para ver cómo estás. Pero me cambió la vida, sí. Me cambió la vida, pero no un 90, un 180%.
Tú eres de Lanzarote y vivir en Fuerteventura, lógicamente un hombre desde el deporte vernáculo aquí en Fuerteventura, es bien recibido, no solo porque eres una persona agradable, sino porque es un deporte de tradición en la isla.
25 años de mi vida dedicado a la lucha canaria. Aquí pues han venido muchos ex luchadores conocidos, ¿no?, que sabían que estaba en Lanzarote, que estaba aquí en Fuerteventura, y han venido muchos ex luchadores, me han tendido una mano. Y bueno, uno abusa un poco de uno fue un luchador del montón, pero gracias a Dios hice muchas amistades en Canarias entera.
Viendo el episodio que te pasó el día viernes día 3 de septiembre, no te había pasado seguramente hasta la fecha, vas a la estación de guagua, vas a coger una guagua, ¿y qué pasó?
Bueno, pues llegué a las 7:15 de la mañana para trasladarme a Corralejo, la guagua de las 7:30, me dirijo a ella, mire, ¿me puede abrir la rampa? No hay rampa, pues bueno, deme usted las hojas de reclamaciones. El chofer me dijo que no tenía hojas de reclamaciones en el vehículo, que fuera a la estación, a la parte de la oficina, que las cogiera porque estaban públicas. Bueno, pues me dirijo, hago mi hoja de reclamación, vuelvo a entrar al interior de la, donde paran las guaguas, y la seguridad se dirige a mí, la chica que estaba de turno. Se mira, ahora a las 8 llega una que va para Corralejo también. La primera guagua no tenía rampa, pero la segunda guagua, que salía a las 8, tenía rampa. Es un autobús, si no nuevo, es moderno. La rampa está en el fondo, al final, en una ventana grande que tiene a mano derecha. Y con la sorpresa de cuando le digo al chofe que me abra la rampa, el chofe me dice, esto no son horas de rampa. Digo, perdón. Dice, no, las horas de la rampa son a las 7 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde, y creo haberle oído que me dijo a las 4:30 de la tarde. Digo, entonces yo para Corralejo voy cuando a ti te dé la gana. Porque yo le contesté así porque me enfadé. dice, bueno, si quiere ir y si no, coge un taxi. Entonces, pues, digo, ábreme la puerta de atrás, que me voy. Dice, no, usted no puede entrar por la puerta de atrás, tiene que entrar por la puerta de adelante. Y una chica que había ahí se ofreció, mira, pasa tú por detrás que yo le pago al señor. Y yo le di el dinero a ella, ella me pagó. Y ella grabó el vídeo como yo subí. Subí de escalón en escalón, sentado.
Es lamentable que una empresa que recibe dinero público nos condicione cuando tenemos o no que viajar. Nosotros somos extraterrestres, las personas con discapacidad. ¿Qué derecho tiene una empresa a condicionar cuando tenemos que ir o no ir? Ya está bien. Esto es inadmisible. Este año se le cumple el contrato a la empresa. La consejera me ha prometido que se está trabajando en el pliego de condiciones, pero esto no lo podemos permitir. Que una empresa que recibe dinero público encima nos diga cuándo tenemos que viajar. Juan Carlos, lógicamente ese vídeo ha circulado por todas las redes, las televisiones. ¿Qué pasa? Que en Fuerteventura no hay cosas bonitas que hacer, sino hablar de lo malo que algunos hacen uso de lo que es de todo. Esto no es admisible. Y tú, lógicamente, te sentiste muy mal, aparte de tener la valentía de hacerlo público, porque lo que no se hace público no se conoce. Y esto pasa cada dos por tres. Lo que pasa es que mucha gente ni va, porque dicen que diría hasta la página web que sabe cuándo podemos viajar. La página web no son accesibles. En la estación no hay información. ¿Y quién son ellos para decirnos cuándo tenemos que viajar?
Exactamente, porque si yo tengo que salir para Lanzarote, un familiar o lo que sea, a las 9 de la mañana, pues tengo que esperar a las 12 del mediodía para poder ir con la guagua, que me lleva hasta el muelle para después ahí coger el barco. Es que, y no es eso solo, no es el transporte solo, es Puerto Rosario en sí, las aceras, los bordillos de 25 y 30 centímetros, en una calle tan principal como es la Juan de Betancourt, los bordillos de las aceras altas, la mediana baja, pero cuando llegas al otro lado de la acera, los bordillos altos otra vez. Entonces, estoy en un poco en la lucha de que todas las aceras tengo que subirlas, pues marcha atrás, con el esfuerzo de que tengo la pierna derecha bien y uno es algo fuerte, pues. Pero la accesibilidad no. Ahora están un poco trabajando en la Primero de Mayo, tienen un poco las accesibilidades, pero te encuentras en las calles de barrios, por nombrar favelos, que no tienen las aceras en las esquinas, aunque sea una bajada para uno poder bajar.
Y viendo cuando tienes que ir a comercio, a cualquier servicio de uso público, ¿no te ves con dificultades?
Hay muchos edificios que están preparados y otros que no. Principalmente los comercios donde uno va a comprar, pues, una heladería, tienen los bordillos altos y se lo comunicas al dueño y te dice, no, es que no permiten poner una rampa sobre la acera para que tú entres al comercio. La farmacia que yo normalmente compro, que es en la Juan Betancourt, al lado de la Caixa, normalmente ya me conocen, que yo ya pito, silbo, y ya saben que soy yo. Y salen los farmacéuticos a atenderme en la acera porque dicen que no les permiten poner una rampa.
Lo que está claro es que no se puede seguir haciendo obra. Juan de Betancourt, una obra que se está haciendo ahora mismo asfaltado, cuando se reúneza una calle, se tiene que hacer la mayor accesibilidad posible. Y con la reforma de la calle se puede hacer incluso en los comercios. Cuando económicamente o técnicamente no sea viable, se tiene que hacer en el espacio público. Eso se llama diseño universal, que nosotros estamos reclamando para todo Puerto Rosario, porque hacer una ciudad donde todos podamos hacer uso con el mismo derecho, eso se llama inclusión y no exclusión, que es lo que está pasando. Piense que la vida, por una enfermedad o por un accidente, nos puede cambiar en ese pase segundo. Y este hombre, la vida es plena, porque era un deportista y le cambió. Y sin embargo, diariamente tiene que vivir. Juan Carlos, no sé si quieres decir algo más, y de verdad que agradecerte que hagas visible las cosas, porque como único cambian es que la gente entienda que esto no es algo personal, sino que a cualquier persona nos puede cambiar la vida.
Principalmente a usted, José, a Divia, porque está trabajando y luchando por todos estos problemas que están sucediendo, donde a mí me acogieron desde el primer día con los brazos abiertos, me han ayudado, me han tratado bien, me ayuda incluso con documentación, Cristina, la trabajadora social, y a las personas que nos dirigen políticamente, que tengan conciencia, porque es difícil para una persona. Yo abuso de mi cuerpo, abuso de mi pierna, que puedo bajar, tengo fuerza, pero cuando ya hay personas que no tienen movilidad ninguna, llegar a un bordillo de un acero y no poder bajar, tienen que hacerse conscientes de eso. Y más en Fuerteventura, no, en Puerto Rosario, que es una ciudad que tienen que entender los políticos, siempre es cuesta abajo, y la accesibilidad es muy difícil. Transporte urbano más a menudo. Yo he estado en una parada de la guagua esperando el transporte urbano más de media hora. Entonces me he tenido que ir, pues, rodando. Hacia abajo voy rodando bien. Ya para arriba ya es un poquito difícil. Pero a través de Radio Sintonía, gracias también, porque desde aquí nosotros tenemos que denunciar, no para conseguir nada, sino para que esas personas que están al frente nuestra se conciencien de las dificultades cuando las ciudades no están sensibilizadas con las personas, en este caso como yo.
Pues gracias, Juan Carlos, será hasta siempre, es un afiliado nuestro y hace uso como cualquier ciudadano de las puertas de una casa que ya están a disposición de todas las personas que lo necesiten para tramitar cualquier gestión. Muchas gracias. Continuamos con Nancy. AFA tiene previsto celebrar un acontecimiento para hacer visible la situación que viven las personas con demencia y con dependencia.
Sí, desde AFA, bueno, llevamos 2 años ya trabajando y peleando por conseguir que las personas en Fuerteventura, las personas que tienen, que sufren demencia y que son muchas, aunque no todas están diagnosticadas y no tenemos un censo de realmente de las que son, tengan una mejor calidad de vida. Lo que estaba hablando antes el compañero Juan Carlos, o sea, nos tocan cosas en la vida que no podemos quitarlas de encima y tenemos que buscar la manera de intentar tener por lo menos una calidad de vida lo mejor que se pueda. Entonces, pues nada, nosotros ahora este mes, el mes de septiembre, es el mes del Alzheimer, y a raíz de ahí pues estamos celebrando una serie de actos. El miércoles pasado se proyectó la película Siempre Alice, que es bastante durilla, pero es la realidad. Esta tarde se va a proyectar El Padre, también hablando siempre de temas de Alzheimer. Y luego el día 21, que es el día realmente del Día Internacional del Alzheimer, pues por la mañana vamos a estar delante de la casa de don Arístides, que fue un poquito nuestro mentor también cuando empezamos, con una mesa donde daremos información y bueno, y visibilizarnos. Lo que hablábamos antes, o sea, lo que no se habla no se escucha y lo que no se escucha no se sabe. Entonces, nuestra prioridad es visibilizarnos, que sepan que estamos aquí. Y por la tarde va a haber una charla en el auditorio, que va a estar moderada por Pía, la periodista, y donde tendremos a don José Luis Rodríguez Cubas, que es gerente del Hospital General de Fuerteventura, y al doctor José Bueno, que es un urólogo de la Clínica Universitaria de la Candelaria, pero es majorero y se está muy, muy implicado también con esta asociación. En el acto también actuará, tendremos un poquito de alegría, entre comillas, o sea, va a actuar Mariví Cabo, vamos a, bueno, a llevar la vida de esta manera con lo que nos ha tocado a todos los familiares y los usuarios y los enfermos, o sea, pero hay que seguir caminando y hay que llevar la vida con la mejor calidad posible. Y esa es la lucha que tenemos ahora mismo desde AFA Fuerteventura. Tenemos dos grupos de... trabajamos en dos zonas, tenemos la isla dividida en dos zonas, la zona sur, que cogería el municipio de Tuineje y Pájara, y la zona centro-norte, que estaría pues Betancur y Antigua, Puerto y La Oliva. Tenemos ahora mismo pues unos 12 profesionales, creo, donde contamos con psicólogos, contamos con trabajadoras sociales. Ahora Jennifer, la trabajadora social de Gran Tarajal, les explicará con más profundidad. Contamos con fisios, con geros, con una logopeda. Se acaba de incorporar una logopeda y contamos también con una terapeuta ocupacional. Y bueno, estamos llevando el servicio, como ya yo creo que lo hemos dicho bastante, el servicio a domicilio a un grupo de personas reducido, porque las asociaciones trabajamos con subvenciones y con lo que podemos gestionar, pero nos cuesta, encima nos ha cogido a nosotros por medio del COVID. Nosotros nos dimos de alta en septiembre del 2019 y en marzo pues ya estábamos con el COVID, pero bueno, así todo vamos haciendo cositas. Ahora el día 24 de octubre también tenemos una carrera del Trotaduna, que va a ser una carrera a favor de esta asociación. Y el 6 de noviembre tenemos el Open de Golf también a favor de esta asociación. Entonces, yo creo que poquito a poco se van consiguiendo cosas. Cuesta mucho lo que decía antes el compañero Juan Carlos. O sea, nuestros políticos tienen que ponerse en la piel, porque ellos son personas y nadie está exento de nada en este mundo. Nadie está exento. Entonces tenemos que ponernos en la piel y tenemos que pensar en el campo que a nosotros nos concierna, que nuestros mayores, porque la mayoría son mayores, aunque cada vez está tocando esta enfermedad, por desgracia, gente más joven, han sido parte de nuestra historia y son los que han sacado, en este caso, nuestra isla hacia adelante. Y lo que no podemos ahora es cerrar la puerta y olvidarnos de ellos. No podemos, o sea, no. No recuerdo quién, pero decía, cuando vamos envejeciendo no perdemos los derechos, pero sí perdemos la efectividad de nuestros derechos. Y es verdad, es verdad. Entonces, no sé, yo creo que poquito a poco y peleando, y usted, don José, sabe que hay que estar. ¿Que no debería? Sí, que las asociaciones estamos para colaborar, para reivindicar, para participar, pero nos ha tocado algo más. Bueno, pues vamos a caminar, pero de alguna manera esto tiene que ir, la sociedad tiene que ir viendo que esto tiene que ir cambiando y que la política tiene que entender que se tienen que dedicar a ayudar, a no sé cómo, pero ayudar a todas aquellas personas que por lares de la vida toca vivir una situación como la nuestra, como la de Juan Carlos, como mucho.
Hay una cosa importante, que el que no sabe su pasado no tiene presente y futuro. Sí. Porque hay que darse cuenta que las personas que nos han dado la vida no podemos ignorarlas. La historia de las personas en Canarias, siempre la gente mayor envejecía y moría en la casa de sus hijos, porque no había antes sino la beneficencia y eran solidarios. Nadie a su madre o a su padre lo dejaba porque la condición económica no se lo permitía. Si había un pedazo de pan, se repartía. Y el principio de la solidaridad es algo que nunca se debe perder, porque cuando se pierde eso, se pierde todo. Los valores son los que hacen que las personas cambien. Por cierto, don Ariste Hernández, ¿Sabe quién es ese? Sí, señor. Ese es paisano mío.
Sí.
Y su padre fue secretario del ayuntamiento de Güímar en Tenerife. Uh-huh. Él vino aquí a hacer la mili.
Uh-huh. Sí, él nos explicó.
Mi madre era de la misma edad de él. Uh-huh. Y fueron amigos en la infancia. Uh-huh. Y nos volvimos a encontrar aquí en Fuerteventura. Uh-huh. Por eso esta tierra tiene mucho y nadie tiene ningún derecho superior a nadie. A esta tierra se viene llorando, pero se termina queriendo y amándola. Y es lo que quiera estar aquí y luchar por ella, es bienvenido. Y el que no quiera estar, que se mate. Esto es así. Perdona, Jennifer, ¿nos vas a hablar un poco de la zona sur, de lo que decíamos antes, que llegar a toda la gente porque no hay un censo para poder trabajar? Ustedes tienen que visitar gente, gente que hace visible el problema, otros no. Dificultades muchas.
La verdad es que sí, ahora mismo en la zona sur acabamos de empezar, solamente llevamos 3 mesitos y es verdad que nos estamos viendo con bastantes dificultades. Una de ellas es que no podemos llegar a toda la población que nos demanda el servicio. Me gustaría destacar que en la actualidad, ahora mismo, en lo que es la zona sur, tenemos a 29 personas en lista de espera y solamente a 12 familias hemos podido llegar a ellos. Y en cuanto a la zona centro-norte, ahí pues hay 47 personas en lista de espera y 46 que están siendo atendidas. En total tenemos unas 58 familias que han sido atendidas, pero 76 a las que todavía no podemos llegar por temas económicos. La verdad que se nos está haciendo bastante complicado. Cada vez tenemos más demandas. Mientras más se va conociendo el servicio y más nos vamos instalando en la zona sur, pues la gente más nos van demandando. Sí, es verdad que en la actualidad solamente llegamos a lo que viene siendo Twineje. Llegar a Pájara nos está costando un poquito por el tema de las derivaciones. Sí, es verdad que todavía no ha venido ninguna familia. También me gustaría aprovechar y animar a todas esas familias que nos vean y nos escuchen, que se pongan en contacto con nosotros sin ningún problema, desde la asociación, tanto arriba aquí en la zona norte como abajo en la zona sur, vamos a estar disponibles para poder atenderles. Y quería aprovechar para también comentar un poquito los servicios que tenemos desde AFA, tanto arriba como abajo. Tenemos un apoyo emocional que se hace por parte de la psicóloga para aquellos familiares o cuidadores que se ven devastados por la enfermedad y no saben cómo llevarlo. Si es verdad que este servicio tanto lo ofrecemos a personas que están siendo atendidas como a personas que están en lista de espera y no podemos llegar, pues la psicóloga se pone en contacto con ellos para ayudarlos, guiarles un poquito con el tema de la enfermedad. Después tenemos la estimulación cognitiva. Esta es uno de los pilares fundamentales de la asociación, se lleva a cabo por parte del gerocultor. Y la intención de esta estimulación cognitiva es, pues bueno, detectar cuál es la zona que esa persona tiene menos deteriorada para así trabajarla, pues con actividades que se programan por parte de la psicóloga junto con el especialista, para así intentar ralentizar la enfermedad. ¿Qué? Después, por otro lado, tenemos la fisioterapia, como todo el mundo lo conoce. Tenemos también el asesoramiento social, ese va por parte de las trabajadoras sociales. En este caso, lo que hacemos es, pues en materia de lo social, ayudamos con las ayudas sociales y con la dependencia. Sí, es verdad que me gustaría destacar que desde AFA no llevamos a cabo la tramitación de la dependencia, pero lo que sí hacemos es ayudamos a tramitar las reclamaciones, porque como sabemos, algunos no, por lo que estábamos hablando antes de que salen ayudas y demás y muchas familiares y muchas personas pues no saben llevarla, no saben cómo tramitarla, pues por ley están obligados a dar una resolución de la dependencia en 6 meses, pero eso en la actualidad pues no se está dando. Entonces desde AFA lo que hacemos es ayudamos y hacemos las reclamaciones pertinentes para llevarlas al gobierno de Canarias e intentar agilizar, si se puede ser, la resolución de la dependencia. Después también contamos, como nos dijo, como comentó Nancy, con una logopeda, que es la que se encarga de trabajar las áreas del lenguaje, pero no solo esa, sino también de la deglución, con el fin de que, por ejemplo, la disfagia no se dé. Lo que hace es dar unas pautas a las familias de cómo deben de ayudar a la hora de dar de comer al familiar con algún tipo de demencia, para intentar prever que no se ahogue, que es lo más común en este tipo de enfermedad. Después también contamos con la terapeuta ocupacional, que esta es la que facilita y favorece, pues, que la persona pueda ser la más autónomo en las actividades básicas de la vida diaria. Para eso, pues, adapta, por ejemplo, los domicilios con apoyos para que ellos puedan caminar por el domicilio sin necesitar a una persona que los lleve. Adapta, por ejemplo, cubiertos para a la hora de comer y demás. Y ahora hemos incorporado la figura de una nueva psicóloga, que es la que se va a llevar, la que se va a encargar de llevar a cabo los talleres de formación y grupos de apoyo, pues, para los cuidadores, porque es verdad que no debemos de dejar de lado que los cuidadores también tienen una carga y un peso fundamental en esta enfermedad. En segundo plano, pero lo tienen, porque son los que se encargan y muchas veces, pues, no saben llevarla y necesitan una guía para poder llevar mejor la enfermedad.
Viendo todo lo que has dicho, no cabe duda que han trabajado duramente, porque hoy en día, desde donde partieron a donde están, Nancy y la asociación se ha transformado, porque la cartera de servicio, a pesar de que haya todavía mucha gente que no tiene todo los derechos que debían tener, está claro que el caminar de la perita ha sido importante.
Sí, nosotros, yo a veces le digo al grupo de la Junta, no digo, tenemos que echarnos flores también, tenemos que echarnos flores, o sea, llevamos 2 años y yo creo que hemos conseguido, nuestro objetivo está ahí, o sea, hemos conseguido muchas cosas, muchísimas cosas. Lo que decía antes Jennifer, las cuidadoras, porque yo creo que el 70% son cuidadoras, son mujeres. Es muy importante, tenemos que cuidar a los que cuidan. Si no cuidamos, ayer en el Congreso se celebró como una especie de ponencia o algo así por el tema del Día del Alzheimer. Y a mí se me quedó una frase que dijo una neuróloga, dirigida, yo creo que a la clase política, que era la que estaba yo oyendo, dice: si ustedes creen, refiriéndose al servicio, a la atención domiciliada, a lo que decía antes usted, que antes los padres estaban en las casas, o sea, es verdad que la sociedad hemos evolucionado, es verdad que muchas veces por los temas laborales, es verdad, pero tenemos que ir buscando lugares donde, si no puedes estar en el hogar, tienes que estar en otra casa que sea como tu hogar. No podemos estar hablar de internos, de meterlos a la gente en residencias donde hay una puerta enfrente de la otra puerta y un pasillo largo y no sabe. No, tenemos que ir buscando la opción de que esa gente pueda tener su espacio, su hogar, su casa.
No solo su espacio, sino una persona que vive en Morrojable, la mandas a Puerto Rosario,
claro,
le quitas todo su hábitat natural y al de su familia, la aleja. Está claro que aquí hay dos cosas que son importantes. Tú hablabas del cuidador o asistente personal, eso no cabe duda. Pero hay que trabajar sobre la accesibilidad de los domicilios, que una persona con esa discapacidad, porque son personas dependientes, discapacidad, tenga un plato de ducha, tenga las necesidades que necesita. Y sobre todo, fomentar la autonomía personal.
Sí, es muy importante.
Porque España en el 2030 va a ser el país con más edad del mundo. Eso está demostrado, hay datos de eso. Entonces no puedes tener un geriátrico para cada persona. Entonces hay que mejorar el tema de la vivienda, que por cierto en Puerto Rosario se aprobó una ordenanza de accesibilidad que dice que las puertas de las casas midan 0,80. ¿Por qué? Porque una persona en silla de ruedas se puede mover autónomamente por toda la casa. Y se siguen haciendo casas que no cumplen. Esos señores que firman los proyectos tienen que darse cuenta que no puede, no es sostenible. Si las viviendas luego se alquilan, no son accesibles. Y hay que hacer un parque de viviendas públicas que sea accesible, porque todo el mundo cumplimos años y la discapacidad es algo que se nos viene de cerca. Eso no cabe duda. ¿Y qué va a pasar? ¿Para cuándo se prevé que el centro, que es el pediátrico de Puerto Rosario, porque lógicamente una vez que eso se haga, ya está bien, hace falta un sitio donde trabajar?
Sí, bueno, yo el de Puerto de Rosario se habla, se dice, lo que dicen los medios de comunicación, que podría estar para enero, para febrero. Ahora estamos con el Josefina Pla, que lo acaban de licitar, pero no sabemos. De todas formas, nosotros desde la asociación vamos a seguir también reivindicando y peleando por la atención en domicilio. O sea, lo que usted decía antes, hay personas, nuestra isla es una isla muy larga, los servicios son caros, sí, son caros porque no es solo ya los profesionales, sino la movilidad que tenemos que tener. Lo que decía Jennifer antes, o sea, nosotros estamos ahora mismo en el sur, estamos en Twineje, pero tenemos que acercarnos a Pájara. Pero es que Twineje no es Gran Tarajal, Twineje es Gran Tarajal, es El Cardón, es Tiscamanita, es... Y Pájara otro tanto. Entonces tenemos que seguir acercando los servicios al usuario, no que el usuario tenga que venir al servicio. Entonces estamos con los centros, sí, nosotros apostamos por los centros, sí, pero nosotros seguimos reivindicando el tema de poder seguir atendiendo la atención, el Jennifer, corrígeme, el SPAC.
El SPAC, el SPAC, sí.
Que es el Servicio de Atención...
Servicio de Prevención a la Autonomía Personal en el Domicilio.
Vale, entonces esa es nuestra lucha y vamos a seguir por ahí. Y lo que decía antes, porque es que a mí la frase me llenó, una neuróloga ayer en el Congreso decía, dirigiéndose a los políticos, si ustedes creen que esto es tan caro, prueben a no hacerlo y verán con lo que se encuentra.
Es que total. Ahora hay una cosa que me dijo un político, porque a veces los políticos frases buenas tienen también, lo que hace falta es que cuando estén en el poder la hagan, porque decir frases es fácil. Ahora es el momento de las personas, no de hacer muchas obras millonarias. Y porque hay gente en esta isla que no tiene que comer. Ayer, por ejemplo, me pasaron un caso, una persona que está en silla de ruedas y el marido le dio un hito y ninguno de los dos tiene autonomía para moverse. Entonces ahí es donde las administraciones tienen que dar un paso, pero piense que más caro cuesta que lo hagan las administraciones que nosotros, las asociaciones. Porque nosotros, el 90% de las personas están trabajando su tiempo altruistamente. Y eso no puede seguir así. Digo, antes Jennifer me hablaba, ¿qué servicios crees que son necesarios para cumplimentar mejor? Porque yo, por ejemplo, hay algo que no te oí, supongo que está encubierto dentro de lo que has dicho, no específico, la musicoterapia, que es una de las cosas que en la CEIME trabaja muy bien.
Sí, yo creo que ese tipo de actividades pues lo llevan a cabo las gerocultoras en el domicilio. Las actividades pues las hacen en conjunto con la psicóloga, que es la que coordina la estimulación cognitiva. Y de ahí pues hay una variedad de actividades enorme y dentro de ellas está la musicoterapia. Muchos de nuestros usuarios, como cuando hemos ido a hacer las valoraciones iniciales, nos han demandado música, nos han comentado cuáles son sus artistas favoritos y siempre lo tenemos como pilar fundamental mientras le alegre y lo saque para adelante, va a ser un pilar fundamental dentro de la
autonomía que se puede conseguir, porque la musicoterapia ayuda a traer recuerdo y se le nota la cara de la persona que sonríe, que está entendiendo, le trae algún recuerdo. Yo no sé si quería decir algo más, porque el tiempo apremia y tenemos varias cosas que contarle a los oyentes.
Pues nada, yo agradecer este espacio que nos ha dejado. Y nada, lo que decía antes Jennifer, animar a todas aquellas personas que crean. Cada vez es más precoz el tema del Alzheimer. El Alzheimer no va, o sea, sí, va con la edad, sí, pero no por el hecho de tener edad tenemos que tener Alzheimer. Pues no. O sea, entonces, cuando empezamos a despistarnos, cuando nos ponemos la camisa al revés, cuando se me olvidan las pastillas y se me vuelven a olvidar mañana, o sea, tengámoslo en cuenta, y porque, como todo, la prevención ayuda. Esta enfermedad, a día de hoy, por desgracia, no tiene cura, no tiene un tratamiento que ayude a retrasar, a retener. A lo mejor lo que ayuda un poco es, pues, esto, lo no farmacológico, ¿no? Los fisios, las eros,
darle una calidad de vida.
Darle una calidad de vida al enfermo y al cuidador y a la familia. Sí. Es muy importante. O sea, nosotros recalcamos mucho y a veces decimos, es que si no está el cuidador, ¿qué sería esa persona? Y las administraciones tienen que pensar, a ver, que las asociaciones estamos aquí, o sea, nosotros somos familiares, nosotros tenemos bastante ya con lo que nos ha tocado, ¿vale? Entonces, nosotros estamos aquí, peleamos y nadie nos ha puesto una pistola en el pecho, bueno, nos la ha puesto nuestro familiar, está claro, pero es que mañana me toca a mí. Es que lo que usted decía antes, o sea, todos tenemos un viejo o una vieja dentro, que antes o después va a salir, y que por desgracia hoy en día ya no está saliendo cuando tiene 60, es que ya está saliendo cuando tiene 50. Entonces, vamos a intentar ir todos de la mano, vamos a luchar y vamos a... Yo creo que poquito a poco se va a ir logrando, poquito a poco vamos a conseguir por lo menos que Fuerteventura tenga un poquito de este servicio que pueda ayudar, no a todos porque no llegamos a todos porque es imposible, pero poquito a poco se va a ir llegando cada vez a más gente.
Que Fuerteventura sea una isla para que todo el mundo se sienta feliz de vivir en ella. Tenemos también que decir que estamos muy disgustados con la Concejalía de Transporte y de Puerto Rosario, porque nos dijeron que la ordenanza del taxi iba a estar en el mes de septiembre. También entendemos que las cosas se tienen que hacer en el momento. Tuvimos pacientes durante la pandemia. Ahora que se ha abierto un poco, vemos las necesidades que hay. No se puede admitir que siempre paguemos las decisiones o malas decisiones los de siempre. El Cabildo ha hecho un plan de movilidad y dice que tiene que haber más taxis adaptados. Los ayuntamientos tienen que hacer cumplir un derecho de las personas y siguen sin hacerlo. Nuestro deber es luchar por un derecho y vamos a hacerlo. Si en un tiempo prudencial se agudiza la situación, nos van a tener ahí en la lucha, porque los derechos no se negocian, son derechos de las personas. Decir que hoy hemos presentado unos expedientes para subvenciones para ayudar a todo el que lo necesite con la adaptación a su casa, acudan a Divia. En el punto de información estamos para ayudarle a que la vida pueda ser mejor, para ayudarle a tramitar los expedientes de dependencia y discapacidad. El gobierno de Canarias está incumpliendo y sigue muriéndose gente que se ve sus derechos pisoteados. No se puede hablar como se hablaba cuando se estaba en la oposición y ahora con el gobierno sigue todo igual. El plan para la discapacidad sigue brillando por su ausencia. Señora consejera, usted se comprometió a que iba a estar antes de final de año y todavía no hay consenso. Se sigue ignorando a las personas. Esto no es tan visible. Nuestra lucha va a continuar. Seguiremos hablando, denunciando todo lo que veamos que no se cumple. Señores, muy buenas tardes. Adiós a ustedes, tanto Nancy como a Jennifer. Les dejamos con un tema bonito de Alberto Cortés, un poema que se llama Distancia, con los ángeles.
Las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento y del gorrión y del chimango y del chingolo y del hornero. Allí viví alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia
entre la niebla del tiempo.
Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento.
Y del poema del alma distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera
para cantar lo que siento.
Ay, la, la, la.
Allí se quedó el vasquito. Ay, la, la, la. Del verso bebiendo a Pablo Neruda, bebiendo a César Vallejo. Cuántas noches de estrellas me han quedado en el pecho, como tiran los recuerdos pa' que los viva de nuevo.
¿Dónde estarán los amigos distancia?
Regresaré a mis estrellas distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando. amando a mi tierra a distancia, cuando me marcho muy lejos.
Un corazón sin distancia quisiera
para volver a mi pueblo.